Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal, señoras, señores? 11:30, 10:30 en Canarias. Bona nit, buenas noches, les hablamos desde Barcelona. Aquí estamos, en la Fundación Johan Cruyff, que es casi una cita obligada para nosotros, rendir visita a esta santa casa, que diría García, y que nos encanta, porque se respira fútbol por los cuatro costados y porque venimos a dar el premio a mejor entrenador de la temporada, que este año el jurado ha decidido otorgárselo al Pitu Abelardo. Y la gente ya estaba diciendo, joder, ya está Juanma manipulando el premio para dárselo a Abelardo. Y yo juro que no he participado en la decisión de dárselo al Pitu Abelardo, pero estoy encantado de venir aquí a Barcelona y de encontrarme aquí en Barcelona con el Pitu, que va a estar ahora con todos nosotros. Todo esto en un jueves, 6 de junio, día de...
Sí, señor.
Hola, Guas, muy buenas.
Normandía.
75 aniversario del día de... 75 años en el que hubo no sé cuántos miles de hombres que bajaron en la playa de Omaha y 4.000 perdieron la vida y de alguna forma probablemente hicieron posible que hoy seamos lo libres que somos. No sé si muchos y poco, pero desde luego, gracias a aquellas personas, seguramente hoy estamos aquí todos. Y en un día en el que ha sido especialmente convulso para Neymar y para todo lo que rodea a Neymar, que ya no sé si es un jugador, una estrella del rock, una gran mega empresa brasileña. No sabemos exactamente lo que es Neymar, pero está atravesando, sin duda, el peor momento de su carrera deportiva. Ayer, cuando hablamos con Joaquín Piera, el corresponsal del diario Sport en Brasil, nos decía: atención, Brasil juega a las 2:30 de la mañana, hora española, pero ojo, porque es probable que antes del partido, en un telediario de máxima audiencia, en un programa de máxima audiencia, se emita una entrevista con la modelo que acusa a Neymar de violación. Y tal cual. Antes del partido, cuando todo el país estaba mirando a su selección de cara al debut en la Copa América, un canal de televisión emitió una entrevista con la modelo. Esto no fue suficiente, porque durante la madrugada española ha trascendido un vídeo en el que se ve cómo Neymar está con esta chica en una habitación en ese hotel de París, día 15 de mayo. No se ve nada, están en una habitación y están los dos vestidos, se ve que se incorporan a la cama, pero en ese momento salen de plano, no se ve exactamente qué es lo que ocurre. Pero hay un momento, después de 10-15 segundos de una conversación muy en voz baja, como que empiezan las tiranteces entre ellos y ella empieza a gritar y a golpear a Neymar. Este es el momento del vídeo. Esto, insisto, ha trascendido en el día de hoy. Si ha trascendido esto, puede trascender cualquier cosa. Y lo que estará pasando Neymar y lo que estará pasando la chica. El caso es que la mujer ha concedido una entrevista, como decimos, y ha dicho esto en la televisión brasileña justo antes de que empezara el partido.
Los primeros, ok, estaba todo cierto.
Al principio estaba todo ok, estaba todo bien.
Yo falei, para, está doendo.
Solo que después empezó a machacar mucho y yo le dije, para, me está doliendo.
Okay,
y él me dijo, disculpa, me guapa. Giró, después continuamos, él me giró. Cometió el acto y yo le pedí parar. Mientras cometía el acto, él seguía pegándome mucho, violentamente. Y después me giré, fue todo muy rápido, cuestión de segundos y me fui. Eso fue lo que pasó.
En estas circunstancias, Neymar afrontó un partido con la camiseta de Brasil, que es lo más importante que puede afrontar un jugador brasileño. Y a los 20 minutos, Neymar se lesiona. Cae lesionado contra Qatar. En un amistoso contra Qatar, Neymar cae lesionado. Se tiene que ir en muletas y después del partido la Confederación Brasileña anuncia que Neymar abandona la Copa América. No pueden pasar más cosas. O sea, no le pueden pasar más cosas y no puede estar en peor situación. Y sobre todo, no se puede evitar la pregunta de ¿realmente puede un club hoy en día pensar en fichar a Neymar? ¿Se puede afrontar una operación que cuesta más de 200 millones de euros, pagarle al jugador 40, 45 millones de euros anuales sabiendo que te la estás jugando? ¿Sabiendo que efectivamente tiene un entorno como lo tiene, una historia reciente como la tiene, una situación actual en Brasil con esa acusación como la que tiene? la situación es muy complicada. Vamos un momento hasta Brasil. Joaquín Piera, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que ha dicho Neymar? Porque creo que ha hablado recientemente en su Instagram o en su Twitter. ¿Qué es lo último que ha dicho?
Sí, mira, si me permites, Juanma, un detalle. El vídeo, cuando empieza el vídeo, en el cual no se ve ni la chica ni Neymar, se escucha la voz, se escucha un bofetón. Y cuando se escucha el bofetón, se escucha la voz de Neymar que dice, a mí esto no me gusta. Y es cuando después la chica se tira para atrás, aparece en la grabación del móvil y entonces empieza a gritar diciendo, ahora no te gusta esto, pero ayer sí que te gustaba. Aquí en Brasil se ha interpretado que todo es un montaje porque Neymar, se entiende bien en portugués, es, a mí esto no me gusta. Entonces, el vídeo este ayuda a lo que comentábamos ayer de que Neymar de ir ganando poco a poco la opinión pública. Sí. Esto por un lado. Del tema Neymar, Neymar deja hoy la concentración de la selección brasileña en Brasilia. Ahora mismo está en un destino desconocido, pero mañana tiene que ir a la Policía Civil de Río de Janeiro a declarar. Por tanto, es lo más normal es que Neymar esté ahora mismo en Río de Janeiro. Por la tarde ha colgado una historia en Instagram en la cual se ve su tobillo, se ve la inflamación para cortar con los rumores de que igual no estaba lesionado. Esto es lo último de Neymar. Por tanto, Neymar mañana, no sabemos sobre el horario, va a declarar en Río de Janeiro en una comisaría que ha cambiado la localización de la declaración para evitar el tumulto de periodistas. Esto por un lado. Tema de la modelo que lo acusa de la violación. Se ha sabido hace poquísimas horas de que ha cambiado de abogado. Es la tercera vez que cambia de abogado desde el sábado. Y la chica que hoy teóricamente tenía que ir a declarar a la Policía Civil aquí en Sao Paulo, en la comisaría donde había presentado la denuncia, no se ha presentado, de momento a este horario no se había presentado. Por tanto, no hay declaración de la modelo que ha vuelto a cambiar de abogado. Este sería ahora mismo la fotografía que hay en este momento de todo este caso de Neymar y esta modelo.
Gracias, Joaquín. Si hay cualquier noticia de última hora, volvemos a conectar con Brasil. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Joaquín Piera, el corresponsal del diario Sport en Brasil, contándonos la última hora. Estamos en Barcelona. Yo cuando he venido a Barcelona siempre me apetecía charlar con el líder de la radio en Cataluña, el Herrera catalán, y resulta que siempre me ponía la excusa de que madrugaba mucho. Bueno, hoy no sé qué pasa, que le he convencido. Jordi Basté, RAC1, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan?
¿Hoy por qué has venido?
Bueno, tengo tengo dos versiones. Una, la versión buena, que es que eres un pesado, y la segunda porque me da la gana. Entonces, coge la que quieras. No, porque me apetecía porque tengo amigos aquí porque me apetecía venir y porque tú me lo has pedido. Y bueno, pues mañana nos levantaremos temprano.
¿A qué hora te levantas?
A las 4:15.
Cuatro y cuarto. ¿Y a qué hora te sueles acostar?
Intento, si no hay fútbol, intento meterme en la cama sobre las 9:30 aproximadamente.
9:30.
Sí. Acostarme sobre... Dormir sobre las 10.
4:15, pero arrancas a las 6.
Sí, pero entre que levanto y tal...
O sea, vas a plato servido. Cuando llegas te lo tienen todo hecho, ¿no?
No, que va. Yo llego sobre las 5.
5.
Llego relativamente cerca de la radio, sí.
¿En qué vas a la radio? ¿En patinete? Aquí va todo el mundo en patinete en Barcelona.
No, o voy en taxi o voy en bici, con bicicleta. Como Oliveros.
¿Oliveros anda en bici por Barcelona?
Sí. ¿Has visto Oliveros en bicicleta?
Sí. Sí, tremendo, qué imagen.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ir con bicicleta? ¿O qué?
No, yo uso Bicimad de Madrid.
Ah, entonces, ¿por qué Oliveros tiene mala imagen y tú no?
No, yo no he dicho, ¿qué imagen?
Ah, ¿qué imagen?
Una imagen bonita.
Ah, claro,
sí. Sí, la estaba exaltando,
azul,
todo lo contrario.
Azul, el Piraña,
efectivamente,
el
efectivamente.
Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que mañana a las 4:15...
¿Te levantas?
No, me voy a acordar de toda tu familia engañadora.
No pasa nada. Yo tengo la teoría de que los que trabajáis de mañana dormís más al final que los que hacemos la noche.
Y yo he dormido... Yo he hecho 11 años la noche. Y te aseguro que dormía más que ahora.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Yo dormía más.
¿Estás más feliz por la mañana que por la noche?
Yo es que antes... Yo en deportes estaba muy bien. Yo me lo pasaba muy bien. Ahora me lo paso bien, me lo paso genial. Pero parece como si la gente que veníamos de deportes tengamos como que pedir perdón. Y a mí no me da la gana de pedir perdón. Me siento muy orgulloso de haber crecido haciendo radio deportiva y no descarto volver algún día a hacerla otra vez. porque me encanta escuchar los programas deportivos. Ya sabes que te escucho muchas veces, que te escucho, que la tertulia del domingo me parece magnífica, me lo paso muy bien, escucho mi radio, escucho otras radios, me gusta mucho escuchar las otras radios, pero me gusta mucho escuchar el deporte. Y me encantaría volver algún día a hacer radio deportiva, claro que sí, solo faltaría, pero parece como si esto de la radio... Esto de la radio, muchas veces hay estos que dicen, es que este viene del deporte, como si fuera casqueroso que viene del deporte. Y que va, yo creo que fíjate que mucha gente de que hace radio por la mañana es gente que viene de deportes.
Sí, claro.
Buenafuente, por ejemplo, hizo un tiempo mañana, venía de deportes. Antoni Bassas en Cataluña, deportes.
Manel Fuentes también.
Manel Fuentes, deportes, venía de deportes. Sí, sí. Francino. Venía de deportes. Claro, es que mucha gente venía de deportes. ¿Por qué? Bueno, porque te coge pues por esto, pues la improvisación, el poco. Seguramente muchos te dirían la frivolidad. Bueno, pues también. Bueno, pero si la sabes modular, está muy bien. Estoy muy a favor de la radio deportiva.
O sea, y tienes la deformación
de escuchar la radio. Yo me duermo con la radio extendida. ¿Sí? Transistor.
¿Cómo, el programa Transistor?
No, con un transistor.
Oye, si vienes aquí a decir que escuchas el transistor.
No, con un transistor, con un transistor. Con un transistor yo no duermo ni con auriculares.
Ya quedan
ni
pocos, ¿eh? Yo duermo yo la aplicación.
No, porque escuchas la radio en diferido.
Con dos minutos, dos segundos, hombre, tres segundos, más. Cuatro segundos.
Y además esto, seguramente con auriculares, ¿no escucharás con esto?
Sí.
No.
Tú,
como los rupestres, yo soy del Paleolítico Superior, debajo de la radio. Claro, que luego me levanto, que no sé qué radio estoy escuchando. Escucho un programa magnífico cuando me duermo con la COPE que hacen aquí en Cataluña por las noches, de llamadas, y si no me despierto con, yo qué sé, me despierto con unas cosas muy raras.
Antes de que te vayas a dormir, ya que has venido, que quiero saber tu opinión, sí. ¿Qué te parece lo que hemos escuchado de Neymar?
Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Yo me siento incapacitado para debatir por temas que están más de la prensa rosa que no de la prensa deportiva ni de la prensa general. Yo creo que hay dos temas aquí muy importantes que nos hemos de frenar en todo. Antes nos frenábamos menos, ahora nos hemos de frenar más. Yo creo que Neymar tiene un problema, que es la presunción de culpabilidad, que es lo que está pasando ahora en la sociedad, que tenemos ya, hay que defender la culpabilidad y no al revés, una. Segundo, que yo creo que es muy bestia lo que dice esta chica que le ha pasado, por tanto, no podemos obviar lo que dice esta chica que ha pasado, pero luego tengo muchas dudas. O sea, en 24 horas, este chaval ha hecho una serie entera de 7 capítulos para Netflix en 24 horas. Es decir, yo he visto esta mañana, a las 5 de la mañana, he visto el vídeo y digo, primero, qué miedo que en un hotel haya alguien que te pone una cámara. ¿Quién ha puesto la cámara esta? ¿Él o ella?
O ella. Evidentemente.
Uno de los dos, evidentemente no, el hotel. ¿Él o ella? Primera pregunta que me parece. Segunda, ¿la lesión que tiene él es real? ¿O se descarta para la Copa América porque viene el follón, porque entiende que le viene un follón?
La lesión parece real, ¿eh?
Bien. Pues ya tenemos una respuesta. Y luego está si a partir de aquí Neymar puede jugar en el Barcelona, como se ha rumoreado los últimos tiempos. Y yo creo que no, pero no por lo que ha pasado ahora. Yo considero que Neymar tiene un problema, que este chico marchó. Yo creo que además, entendemos que marchó, pero es que además está en un club. Cuando a mí me hace mucha gracia, el fútbol ha cambiado de una manera que... Me acuerdo que a final de temporada tengo uno de mis mejores amigos, es del Madrid. Y me dijo, este año o Mbappé o Neymar. Y yo dije, ninguno de los dos. Digo, porque Florentino ya no es el más rico de la fiesta. Ahora hay un señor que es el presidente o el propietario del PSG... ¿Qué dice? Mira, el Barça quiere a Berratti. Sí, sí. Venga por Berratti.
Pero es mío.
Es mío, me lo quedes y yo además le robo a Neymar. ¿Tú crees que van a vender a Neymar ahora cuando ha gastado una pasta descomunal por Neymar? Me cuesta mucho de quererlo. Y después la segunda, que es, yo con Neymar tengo un problema. O sea, yo creo mucho en la gente talentosa, pero el talento se trabaja. O sea, con el talento no sobrevives a nada. Si solo tienes talento... Y no lo trabajas ese talento, y yo creo que eso es lo que le pasa a Neymar. Neymar es un jugador con un talento descomunal. Yo no he visto jugador en el fútbol, de los pocos jugadores que he visto que están por encima de la media, pero a la vez entiendo que lleva 2 años, que es un personaje que está más para ir a la Casa de las Flores que no para estar jugando en un campo de fútbol.
¿Crees que se ha acabado Neymar?
No. Creo que o se reinventa o estará, desgraciadamente, más cerca de Maradona que no de Rivaldo.
Tendrá que quitar a los toys, al...
Es que ya vino con los toys, que va incorporado, es que todo esto va incorporado con él. Entonces, un chaval que... Claro, es que es un chaval, pero el chaval tiene 28 años, se debe tener, ¿no? Claro, el chaval tiene 20. Con 28 años es un jugador ya con un talento descomunal, pero el talento, te repito, pero esto no es el fútbol, es en la radio, es en un mercado, si tú tienes mucho talento para hacer tu trabajo, pero no lo trabajas, serás toda la vida un jugador, una persona talentosa, pero que nunca harás nada en la vida.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches,
familia. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Vosotros que habéis disfrutado aquí a Neymar, ¿qué queréis decir?
Pensaba que ibas a decir a Basté.
Bueno, a Basté también le disfrutáis.
Sí, sí, ¿no? Hemos trabajado mucho también juntos.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Os lleváis bien?
Muy bien.
Muy bien.
Sí, sí.
Basté es más Ronaldinho que Neymar.
¿Sí?
Sí. No, es Romario. Sí. Es de...
Romario es un hombre
la que... fiesta la hace, pero luego cumple sí. y hace los goles.
Ah, también. Perfecto.
En los coches de Basté pueden aparecer cosas raras como los de Romario, pero no se sabe.
Eso está bien, eso está bien.
Con la diferencia que él se levanta a la hora que los otros se acostaban.
Efectivamente. No creo que se acuesten a las 4:15, ¿eh? Es muy pronto.
Un poquito más tarde.
Sí. Bastante más tarde. ¿Cómo lo ves, Rico?
Respecto al caso...
No, el caso yo creo que ni comentarlo. Me ciño a lo deportivo. ¿Te imaginas al Madrid metiéndose en una operación así? ¿Al Barça metiéndose en una operación así?
Yo, sinceramente, no lo imagino. Pero entiendo que esta es una decisión para presidentes en situación desesperada. Y como aquí siempre da la sensación que los presidentes, por una u otra razón, están necesitados de dar un golpe de efecto que cambie... las encuestas o las tendencias o los estados de opinión, no descarto nada. Pero desde luego yo creo que hoy por hoy no se puede fichar a Neymar por dos razones evidentes. La primera, escrupulosamente económica, que si lograra superarse, y hablo en este caso refiriéndome al Barcelona, el presidente del Barcelona tiene que valorar si un jugador que puede ser una posible solución a la cuestión deportiva, merece la pena incorporarlo cuando te garantiza un problema crónico para el club. Y como yo soy también de los clásicos del siglo pasado y entiendo que el club es todavía más importante que el equipo, pues creo que yo... en el caso del presidente de Barcelona, no firmaría a Neymar.
Perfecto. ¿Senabre?
Ya sabes lo que pienso, pero yo te añadiría otra cosa. Incluso en el caso, que estoy de acuerdo que hay que valorarlo, y es muy posible que sea inocente, que no tenga nada que ver, hay un audio que no has puesto, y yo casi agradezco que no hayas puesto, porque es de vergüenza ajena, que es, ¿tú crees que aunque sea inocente Neymar, tiene que llamar el padre de Neymar a un programa de televisión sensacionalista de Brasil, como ha pasado, a discutir con el presentador si mi hijo ha agredido o ha sido el agresor o ha sido el agredido? Es decir, hay un circo montado alrededor que, aunque Neymar no tenga culpa de nada, aunque sea un chico maravilloso y tal, es un imán para estos temas tan bestia que yo no entiendo. Es decir, yo creo que cualquier club, y ahí incluyo el Barça, el Madrid, pero también el PSG, creo que estaría más tranquilo sin Neymar que con Neymar.
Pero es que hay que analizar este incidente como fuera del contexto que debería hacer a los clubs pronunciarse sobre la contratación de Neymar. Pero Neymar es un chico que se fue de aquí porque quería ser estrella.
Debería ser así, pero no va a ser así.
Bueno,
o sea, al final está todo en el mismo...
Es que futbolísticamente tampoco te da
tanto. No,
él se fue de aquí.
No, este año no ha dado nada, no, futbolísticamente.
Es que hoy discutía con Ciro en la tele, decía, a mí me recuerda a Ronaldinho. Bueno, es que Ronaldinho tuvo polémicas, no tan bestias como estas, pero Ronaldinho durante 2 años fue el mejor jugador del planeta, indiscutible.
Sí, sí, sí.
Neymar no lo ha sido nunca.
No, por eso te
digo que lo que tiene que analizar el club es la evolución del futbolista. Y la evolución del futbolista desde que se fue del Barcelona... no ha sido creciente,
sin
sino
duda.
Que ha sido
decreciente. Voy a decir noticias importantes del día, que no sabéis. Bueno, no sé si sabéis. Basté, vienes de una cena, a lo mejor no te has enterado. Ha ganado Holanda 3-1 a Inglaterra, en la Liga de Naciones.
Abro paréntesis, permíteme que diga, esta mañana hemos dado, por supuesto, el resultado de la otra partida semifinal. Yo creo que las ligas domésticas tengan que parar. Yo que soy un fan
para
de
esto,
la Liga,
para esto.
Y que, incluso de la desgraciada Copa del Rey que hay montada... Me parece mucho mejor que este torneo de la galleta europeo que nos tenemos que comer para que los equipos tengan que ceder a los jugadores, a las selecciones, para que jueguen esta roña de competición, con todos mis respetos.
Bueno, pues en esta roña de competición, Holanda le ha ganado 3-1 a Inglaterra.
Enhorabuena.
En la prórroga. Se adelantó Rashford, luego marcó De Ligt, luego Walker en propia puerta, en la prórroga ya, y el 3-1 Quincy Promes, el jugador del Sevilla. La final, Portugal-Holanda, el domingo, a las 9:45. Mañana juega España contra Islas Feroe, partidazo. 9:45.
Yo con estos pelos.
¿Qué te parece? Juega España, 9:45 contra Islas Feroe. Luego nos dirá Lama y Miguelito quién juega en España, porque de verdad estamos muy perdidos con este asunto. Muy perdidos. La selección femenina debuta en un Mundial de Fútbol a partir de las 6 contra Sudáfrica. El Betis ha hecho oficial esta mañana la contratación de Rubi como nuevo entrenador, después del lío que ha habido con el Español. Por su parte, el Español ha anunciado que David Gallego va a ser el nuevo técnico. Tenis, mañana Nadal Federer. Esto sí que es jamón ibérico.
Canela en rama.
Canela en rama. Esto Nadal Federer, cada vez que veamos un Nadal Federer, yo siempre digo, vamos a ver lo que puede ser el último.
Sí, hace 20 años.
No por nosotros, no digo que me vaya a pasar nada, no. Porque a lo mejor no los volvemos a disfrutar. Un Nadal Federer. Baloncesto, semifinales de la Liga CB. El Madrid le ha ganado de paliza al Valencia, 94-72 en el primer partido de las semifinales. Mañana a las 9, Barcelona, Tecniconta, Zaragoza. Los Raptors lideran 2-1 la final de la NBA.
O sea, Curry contra las cuerdas.
Sí, sí, están los Warriors perdiendo. Es tremendo.
No lo quiero decir muy alto, por si acaso.
Nosotros vamos.
Es que odia a Curry. O sea,
no. Odio,
¿cómo puede una odio persona que odia a Curry?
A los seguidores de Curry odio.
Joder.
Muy pesados,
es que Curry es muy bueno.
Pero no es Jordan ni es Messi, como dicen
ellos. Pero Curry es uno de los mejores deportistas del mundo.
Ahora, de actuales, sí, claro.
¿Entonces?
Claro. Pero no es el mejor de la historia, el segundo. Es que la comparación es que
no
es el
le des
Messi,
más vueltas, lo el está Messi diciendo de baloncesto.
Sí. No, sí. A mí, Curry, ya ves tú lo que me da Curry. A mí
me pone Marc Gasol.
Marc Gasol que puede ganar.
A mí me gustaba mucho este deporte.
Por eso vamos con nosotros.
A mí me gustaba mucho este deporte ahora es este deporte que sale un señor que cuando los jugadores caen por el suelo sale con un mocho a secarlo. Que es el baloncesto. Que era un deporte maravilloso hasta que lo hicieron destrozar entre todos. Pero bueno, es otro tema que hablaremos otro día que me invité.
Y tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. Así que todo esto lo vamos a contar en el programa. Antes de que te vayas a dormir, ¿tienes algún recuerdo del Pitu Abelardo, de tu etapa como reportero deportivo?
Mira, es que yo, en aquella época en el vestuario, todo Dios hablaba, perdón. Lo he hecho de maravilla. Todo el mundo hablaba muy bien del Pitu. O sea, en aquel vestuario era una persona extraordinariamente querida. Lo único que decía es que cuando se cabreaba, apártate. Eso, un amigo común.
Hola, Pitu, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, eso habrá que preguntarle a mi mujer, sobre todo.
Ha llegado Pitu a la Fundación Johan Cruyff y dice, todo el mundo me dice, bueno, ¿y tú con Cruyff qué tal? ¿Que disfrutarías del fútbol y tal? Y dice, ¿yo? ¿Disfrutar con Cruyff? Jamás corrí tanto en un campo de fútbol, porque claro, con Cruyff disfrutaban los que jugaban arriba, los de atrás estábamos vendidos. ¿Cómo era eso, Pitu?
Es así, es así. Yo además vine, bueno, claro, yo vengo en el 94, vengo del Sporting, que ahí jugábamos todos replegados, ahí cerca del área, los centrales estábamos ahí arropadinos.
Sí.
Y entonces, claro, vino.
No nos iba mal, por cierto, ¿eh?
No nos iba mal, no nos para iba nada, mal. Para nada. Y bueno, al principio noté el cambio muchísimo. Porque Johan, pues bueno, era un entrenador
Tú mirabas y dices, ¿pero estos dónde van para arriba? ¿Pero queréis estar quietos?
Yo al principio miraba que digo, joder, tengo al lado a Koeman. Ya estabas un poco ya... Tal, pero bueno, jugabas con tres atrás y con la defensa en medio campo, era mucho riesgo. Lo que pasa que bueno, que teníamos mucho el balón, pero sí que es cierto que cuando no lo teníamos y tenías que correr para atrás, los defensas sufríamos bastante. Pero no disfruté tanto en mi vida.
Si te preguntara...
Como futbolista me refiero a la hora de mejorar... Yo mejoré muchísimo y vine con 24 años. Y dices, no mejoras ya.
¿Cuántos años estuviste con Cruyff?
Dos años.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de Cruyff?
Mira, yo tuve un recuerdo, no sé si es el mejor, pero hubo una vez que me sorprendió y fue, jugamos el Gamper, que antes el Gamper se jugaba...
Dos días.
Y el primer partido, me acuerdo, no me acuerdo, fue contra un equipo argentino y el segundo partido
San Lorenzo de Almagro.
Gracias, muy bien, vaya memoria.
Era mucho de Pitu Abelardo.
Y el segundo partido jugamos contra Valencia, que perdimos 1-3, 1-4, algo así. Y jugamos dos partidos en 48 horas y yo jugué los dos. Y el segundo partido contra el Valencia, de esto que llego al vestuario, digo, vaya desastre, qué partido hice, increíble. Yo, un mosqueo, y me viene el míster y me dice, muy bien, muy bien. Muy contento contigo, muy bien la posición, el perfilamiento, muy bien en ataque, salida de balón. Y digo, madre mía de mi vida. Yo, todo lo contrario de lo que había pensado él me lo dijo en positivo. Bueno, yo creo que mil anécdotas, sobre todo era un entrenador que tenía las ideas muy claras, de cómo había que jugar. Claro, a mí me sorprendía...
¿Era duro?
Sí, era duro. Pero bueno, yo creo que... Es que vamos a ver, es que tienes que ser duro en una plantilla de estrellas, entre comillas. Yo ahí era un cono, al lado de los que teníamos allí.
cada año
Koeman, Stoikov, ¿quién estaba de extranjero? Fue el año que se marchó Lauro, estaba Koeman, Ronald.
Con Romario estuviste.
Romario, medio año, creo. ¿Eh? Romario, medio año, efectivamente. Y bueno, y después los internacionales españoles que estaban ahí, estaba Pe, Chiqui, bueno, Eusebio, bueno, José muchísima Mari, gente, Miguel Ángel,
José Mari, ¿no?
José Mari, Vaquero, sí. Y bueno, la verdad que era un entrenador duro, pero yo creo que era como tenía que tener, como tenía que ser. Pero era un entrenador que aprendías muchísimo. Yo aprendí muchísimo.
¿Cuántos años viviste en Barcelona?
Ocho.
Ocho años. ¿Conservas casa en Barcelona?
Sí.
¿Y parte de tu vida está aquí?
Ah, no. Yo, mi segunda patria es Cataluña. Mis dos hijos han nacido aquí, o sea que... Además he hecho amigos aquí, además fuera del fútbol, para toda la vida.
¿Parlas catalán?
Una mica.
Perfecto. Basté, me alegro mucho de que hayas venido al partidazo.
Cuando queráis.
No, cuando queramos no. No digas eso, que queda muy bien y sabes tú que es cuando no tengas sueño. Cuando quedes a cenar con una amiga.
Vine cada semana. Me encanta que traten así los invitados. No, es una emisora religiosa. Me vas a ir con el silicio, coño, pegando aquí.
¿Cuándo voy a ir a Racu yo? Tengo unas ganas de ir a Racu un día.
Oye, en Racu, en el programa, han estado Paco y Pepe Domingo.
Entonces no me atrevo a ir. Debería esperar a que fuera alguien de...
Que vaya Lama primero.
Sí, que vaya primero Lama.
No, te invito con Évole, hacemos un espacio de radio. O sea, si quieres, estuvimos con Lama, estuvimos con Pepe Domingo, ¿tú quieres?
No quiero ir tampoco ahí de intruso. Yo si quieres voy, sí, pero tampoco me voy a meter ahí a la fuerza.
Vas a levantar a las 11 de la mañana, es una hora que ya podéis estar levantados que hacéis programas de noche.
No, yo me levanto a las 10 todos los días.
Bueno, esta mañana estabas levantado a las 8.
A las 8. He entrado en directo con Herrera desde un taxi. Sí. Sí, porque ha salido lo de Neymar y he llamado a Herrera y he entrado a las 8:10 contando lo de Neymar. Que duermas muy bien, Basté.
Estás un poco zumbao, tú también.
¿Por qué?
Un taxi a las 8 de la mañana después de acostarte a las 3 de la mañana.
Ya, pero hay veces hay que hacer cosas.
Vale.
Y había que estar aquí. Y...
Esto lo decía Rajoy.
Estaba llegando a casa, Pilu.
Efectivamente. Estaba llegando a casa. ¿Qué quieres que te diga? Basté, muchas gracias. Juanma. Ha sido un placer. Gracias. Mucha suerte. Racu todas las mañanas. Partidazo, Cadena COPE, comenzamos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
I am Pep Guardiola and I support the Cruyff Foundation.
I'm Xavi Hernández and I support the Cruyff Foundation.
I am Carles Puyol and I support the Cruyff Foundation.
I am Luis Suárez.
I'm Gemma Mengual.
I am Frank Rijkaard.
I am Joaquín.
I'm Marc Márquez.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Gerard Piqué.
I'm Laia Sanz.
I am Rafa Nadal.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Ronald Koeman.
I am Alex Correcha.
I am Sergio Busquets.
I am Ivan Dragic.
And I support the Cruyff Foundation.
I am Jasper Cillessen.
Soy Jordi Alba.
I am Sergi Roberto.
And I support the Cruyff Foundation.
Toda esta gente apoya a la Fundación Johan Cruyff, cuya presidenta es Susila Cruyff. Hola, Susila, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Gracias por abrirnos la puerta de esta casa tan bonita, de esta espectacular fundación. ¿Este es el barrio de Pedralbes? ¿Estamos en... ¿No? ¿Qué barrio es este?
Sarriá, San Gervas.
Ah, Sarriá. Vale. Precioso, ¿eh? Sí. Bueno, venimos al acto de entrega del premio. Yo creo que lo primero es que nos expliquéis cómo se elige a Abelardo y por qué. Patty Roura, que es la directora también de la fundación. Hola, Patty, muy buenas.
Hola.
Y Oliveros está por ahí también, ¿no? Ahora nos cuenta Oliveros. Cuéntanos cómo hemos elegido o por qué habéis elegido al Pitu Abelardo y quién ha elegido al Pitu Abelardo como mejor entrenador de la temporada.
Buenas noches, Juanma. Bueno, pues ha sido la fundación como en las anteriores ediciones, primero Eusebio, después Quique Setién, esta tercera temporada Abelardo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hizo una gran temporada el año pasado, porque esta temporada ha hecho una primera vuelta, la mejor de la historia del Alavés, porque, como te decía, ha mamado a Johan Cruyff, vino en el 94, estuvo 2 años y creo que se lo merece. Y como dice Paco González, el director de tiempo de juego, que también forma parte de esta decisión, merece un monumento en Vitoria.
Pues en Vitoria no sé si lo tienes, pero aquí César Castaño, que es escultor asturiano, con el que ahora hablaremos, te ha preparado este premio, que lo entrega Susila, ¿no? Entrega el premio, supongo, ¿no? Y hace entrega del premio. ¿Puedes con él, Susila?
Sí.
Es pesado, ¿eh?
Está pesa.
Pues venga, hacemos entrega al Pitu del premio, a mejor entrenador de la temporada. y charlamos con... Ahí está, la entrega en este momento. ¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo!
Bueno, Pitu, lo tienes que facturar, que lo sepas, ¿eh? Quiero decir,
sí,
esto,
pesa,
esto...
Pesa mucho, esto no... Me vas a tener que enviar ahí a mucho.
Espero que hayas traído tarjeta de crédito porque vas a pagar exceso de equipaje seguro.
Sí, pesa.
Susila, mañana tenéis el Open Day de la Fundación, ¿no? Mañana 900 niños aquí en Barcelona disfrutando de muchísimos eventos, ¿no?
Sí, toda la mañana a partir de las 9:30, 10, y empieza a llegar todo el mundo, a recibir a todo el mundo y a ver, a hacer otro día especial para todos los niños.
Se ha quedado el Pitu alucinando cuando se ha enterado que habéis hecho 272 campos de fútbol por todo el mundo, en más de 20 países, campos de fútbol 7, y además en zonas donde no hay campo de fútbol. O sea, no es un campo donde hay una ciudad deportiva, hay 8, vamos a hacer otro. No, donde los niños de verdad van a disfrutar de un campo de fútbol, en su barrio, en su...
La idea me parece genial, ¿no? Porque, bueno, el míster era un enamorado de ese tipo de fútbol de barrio, porque él había nacido en la calle, igual que nosotros. Yo en mi época jugábamos en la calle, que tú también jugabas, acuérdate. Y el míster era un enamorado de eso y yo creo que la idea es fantástica. Yo ya les dije, ya me ofrecía a ver si podemos hacer algo ahí en Gijón. A ver si podemos llevar algo para allí y por qué no. Pero me
en el portal genial. Donde vivía Belardo había un pollete de piedra, una especie que tapaba una escalera, y justo en el otro lado había otro pollete que era la entrada a una ferretería.
Sí.
Y esas eran las porterías de la calle, que se llamaba la calle de atrás, llamábamos la calle de atrás.
Sí.
Y es la calle del Bierzo, que evidentemente todavía ahí está. Gijón. César Castaño, escultor, ¿le puedes explicar al Pitu qué se lleva para Asturias? ¿Qué es esto?
Porque... Bueno, pues unos cuantos kilos de hierro en principio, ¿no?
Sí, eso pero... seguro.
No, la verdad es que... lo que el Pitu se lleva es un 14 del alma de Johan, que se puede interpretar en esa escultura. Son esculturas que cada año hago manualmente, no hay ningún
perdona,
molde.
¿Esta es distinta a la que se llevó aquí, que se tiene el año pasado?
Es muy parecida, o sea, es prácticamente igual, pero no existe un molde. O sea, todas son piezas únicas, digamos,
vale,
¿verdad?
Vale.
No hay un molde en el que se funda y siempre es la misma. Todas son piezas originales.
Vale.
Pero el espíritu es el mismo y la pieza es la misma. Entonces, bueno, en ella intenté representar el 14 con el que Cruyff siempre jugó y siempre adoró como dorsal. Y veis que en la parte de arriba pues existe como un gran ojo que está controlando todo en la cancha, tanto como cuando jugaba como cuando hizo de entrenador, ¿no? Y bueno, creo que es un trofeo muy futbolístico y bueno, pues es... humildemente lo mejor que pude hacer para este trofeo, ¿no? Johan Cruyff.
Tienes en casa un lugar especial para los trofeos, ¿no? Porque conservas, supongo, lo de cuando eras chaval.
Sí, de cuando jugaba. Sí, algunos gané. Algunos gané.
Yo fui a verte de chaval, todavía bueno, en Sporting, y ya tenías una...
La primera entrevista que hiciste me la hiciste a mí.
A ti, en tu casa. Verdad, ¿eh? En tu casa,
¿qué años
sí.
tenías? Eras un crío, 16 años.
¿No? Sí. 16 años. Con 16 años, la primera entrevista de mi vida fue a Belardo. De hecho, yo entré aquí porque fui a la radio, a Ser Gijón, a pedirle a Manfredo el teléfono del Pitu. Y me dice, pues bueno, este viene aquí, entra en la radio y que le dé el teléfono de Abelardo. Así, y dije, bueno, es que le quiero hacer una entrevista para la revista del colegio. Me dice, mira, no te voy a dar el teléfono, pero te pongo con él. Y entonces marcó el teléfono y me puso con Abelardo, llamado a casa de Abelardo, o sea, no había móviles. Y Abelardo me cogió y dice, bueno, pues venga, ven a casa y me haces la entrevista. Y ahí subí a casa y...
Se te veía madera.
Sí. Que conservas trofeos y te lo llevas para Asturias. ¿Qué vas a hacer? Porque estás sin equipo...
Pues nada, esperar, ahora tranquilidad.
No te agobia, de hecho a lo mejor viene bien, está un poco de oxígeno.
Sí, a mí sí.
¿Sí?
No soy de las personas... Tengo que estar con muchas ganas de entrenar. Y ahora, yo creo que estuve año y medio en Vitoria, me saturé bastante de entrenar, me salieron las cosas muy bien, y ahora el cuerpo me pide un poco descansar. No sé, soy así un poco raro. Pero entonces, bueno, ahora me pide un poco estar un tiempo, creo que aprendiendo más, quiero formarme más, ver mucho fútbol, quiero posiblemente viajar a Inglaterra, ver ahí cosas y, bueno, quiero formar un poco más y después a ver si sale algo, claro.
¿Cómo es el descanso activo? O sea, ¿qué haces?
Bueno, ahora de momento vacaciones, pero al momento que empieza el fútbol, pues...
¿Ver fútbol?
Todo, mirar todo. Todo. Además porque, bueno, siempre tienes que estar preparado para ver si un equipo te puede llamar, entonces...
¿Quién ve más fútbol, tú o tu hijo?
Ahí andamos. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, el año pasado al Alavés yo lo había visto todos los partidos antes de ir hace año y medio, porque bueno, porque me gusta y lo ves. Intento verme todos los partidos de la Liga. Me los grabo, si no puedo verlos todos en directo, que ahora se pueden ver porque cada uno es una hora, pero si no me los grabo y me los suelo ver. Pero bueno, mi hijo bastante también.
¿Y estás pendiente de la actualidad o no? ¿O...
Sí,
¿te preocupas?
Sí, claro. Claro, también tienes que estar pendiente de fichajes, de cosas, que de plantillas, de los entrenadores. Intento aprender de todos, de todos un poco. Intento aprender de todos los entrenadores, todo. Ahora que se estila mucho el estilo de juego y todo esto, a mí me gustan todos los entrenadores. De verdad, no lo digo porque da bien. Es que yo creo que todos los estilos de juego, al final, a uno le puede gustar más un estilo de juego u otro. Pero que está claro que yo creo todos juegan para ganar. Y quien diga eso miente, porque a mí me puedes decir, bueno, sí, no, jugamos bonito, jugamos feo, pero no ganamos. No, muero con mis ideas, sí, pero tú quieres ganar. Porque al final los clubs, que es normal, fichan un entrenador para ganar partidos. En el momento que no ganas partidos, por muy bien que juegues, no te vas para casa.
Rico, Senabre, ¿queréis decir algo de vuestros recuerdos del Pitu aquí en Barcelona?
Yo lo primero que quiero decir es que me acuerdo perfectamente que cada año le fichaban centrales, le fichaban competencias.
Conocí mucha gente.
Acababa jugando a Velarde. O sea, no, era matemático. No, es que ha venido DI. No, es que ha venido no sé quién. No, es que hemos fichado. Y al final, por mucho dinero que se gastaran, por mucho de tal, siempre acababa jugando a Velarde. Es el recuerdo que tengo del Pitu.
Gracias. Yo. Comparando un poco con vuestra relación de la primera entrevista, ¿quién te le va a decir a ti?
Sí.
Bueno, pues ¿quién le iba a decir a Abelardo que estaría 8 años jugando en el Barcelona?
Es verdad.
Y jugar 8 años en el Barcelona no te lo regala nadie.
No.
Eso es una cosa de trabajar día a día, tener los buenos entrenadores que tuvo. Yo, cuando hablábamos ahora de esto de Neymar, me acuerdo que Cruyff les decía siempre, tú puedes estar enfermo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero sábado y domingo jugar. Y entonces era la cultura que yo creo que debe imponerse en el fútbol. Sacrificio más talento, porque con el talento solo, y todos había muy buenos jugadores,
está claro,
no haces nada. El talento se trabaja aprendiendo y comportándote como futbolista tácticamente, posicionalmente, en fin, todas esas cosas de insistencia y de aplicación que con las que él estuvo 8 temporadas en el Barça.
¿Y tú, son muy diferentes los jugadores ahora de cómo erais vosotros?
Bueno, es que la sociedad ha cambiado. Tú antes... Yo ahora, bueno, me preguntaba si tenía Instagram. No tengo Instagram, ni Twitter, ni nada. Pero es que antes no había nada. Lo que dices tú, no había ni móviles. Bueno, cuando vine al Barça, en el año 94, me acuerdo que compré mi primer móvil.
Que sería un ladrillo de estos, ¿no?
Un ladrillo terrible.
Motorola, ¿te acuerdas? Que tenía una, lo ponías en el coche.
Entonces, ha cambiado mucho. Ahora yo creo que, bueno, los jugadores pues enseñan mucho su vida.
¿En el vestuario, tú como entrenador, les orientas en ese sentido o no? ¿O hay un especialista que...?
No, no te metes en eso. Lo que está claro, que yo creo que el fútbol ha cambiado para mejor. Yo creo que el futbolista tiene mucha más información y yo creo que se cuida más en el sentido de que ahora los futbolistas tienen su entrenador personal. Creo que en los clubes, yo, por ejemplo, en la época de Johan, pues estaba Johan, estaba Charlie, estaba, bueno, el primer año Ángel Bilda, o después vino Paco Cirulo, estaba Tony Brins y...
Se acabó.
Y eso para todos. Acabó. Y eso para todos.
Yo tenía 7 ayudantes en el Alavés.
¿Tú en el Alavés 7?
7 ayudantes y aparte una nutricionista, médico, etcétera, etcétera. Los médicos,
sí, claro. Te ve Johan flipa.
Claro, no, claro. Imagínate. Entonces, ahora tú tienes mucho más ayuda. El jugador tiene mucha más información. Lo que sí que es cierto que ahora el jugador te evalúa cada día. Yo, en mi compañero de jugador, pues bueno, hacías, vamos a entrenar así y entrenabas así. Ahora el jugador te evalúa cada entreno.
¿Respetabais más antes que ahora?
No, yo creo que el jugador también respeta. ¿Sí? Yo creo que el entrenador se tiene que hacer respetar. Es el primero que se tiene que hacer respetar. Pero yo creo que el jugador respeta. Antes, hombre, vamos a ver, es que no es por nada. Y a mí venir y tener entrenado a Johan Cruyff, decías tú, vamos a ver, pero si este... Es impresionante, se metían los rondos, era el mejor.
Decías antes que te había dado la enhorabuena un día que no lo esperabas.
Sí.
¿Y algún día te echó una bronca que te fueras hundido realmente para casa que dijeras, joder?
No solía meter broncas. Yo no sé si tenía, no tiene esa imagen, yo no creo que tenga esa imagen. Johan, vamos a ver, te corregía cosas pero sin meterte broncas. Mm. No. Y a mí las veces que me ha corregido, han sido muchas evidentemente, te lo explicaba de una forma que tú lo entendieses, de una forma muy fácil. Y lo entendías Hubo una vez, una vez me acuerdo, mi primera pretemporada que, bueno, como tonto, va en un ejercicio, entre un ejercicio, va y me voy a beber agua. Y me dice, no se bebe agua, ¿que dónde vas? Y yo, y el pobrecito, pues, pero me refiero que no metía, el míster no, vamos, por lo menos en mi caso.
¿No volviste a beber agua en todo el año? En todo el año no bebiste agua.
Pedía permiso siempre.
Igual Van Gaal un poco más, ¿no? Igual, alguna bronca de vez en cuando, ¿no?
Era distinto.
Si te das cuenta, cuando habla del míster, y eso es una cosa que tienen en común todos los que han entrenado con Cruyff, porque todos han tenido muchos entrenadores, pero cuando ves hablar a gente del Barça entre ellos y hablan del míster, siempre es Cruyff.
Yo es que te ponías en los entrenos y cuando jugaba los rondos o los juegos de posesión tan famosos que hacía él, es que era muy bueno. Y yo decía, vamos a ver una cosa, pero es que es increíble. Yo no he tenido la suerte de, bueno, vosotros sí, de haberlo visto jugar, ¿no? Porque claro, yo en el 74, en los años, yo nací en el 70, pero tenía que ser increíble, porque con 45 o 46 años que lo conocí yo, se ponía a jugar y era el mejor. Pero claro, faltaba el físico, ¿no? Tenía que ser impresionante.
Es que lo que dices tú, la prensa veía los entrenamientos desde el principio al final.
Sí.
Y era un máster.
No, impresionante.
Susila, cuando una persona oye que hablan así de su padre, ¿qué siente? Cuando han pasado 3 años de que no esté.
Bueno, me sorprende un poco, la verdad. En toda la vida he oído gente hablar de mi padre, pero claro, es normal. Lo que nos sorprende un poco es, después de tantos años que ya no estuviera, que se siga hablando tanto.
Da un poco la perspectiva de lo que fue, ¿no? De la leyenda que fue.
Sí.
O cuando uno es hijo no tiene esa visión. Es un padre y nada más.
No, yo era la típica hija y también le contestaba mal. Y no entendía por qué todo el mundo siempre...
¿Le tenía miedo?
Perdía la cabeza, ¿no?, cuando lo veían.
¿Sí?
Pero claro, yo nací, mi padre era conocido, para mí era la más normal del mundo, no lo veía como algo diferente ni especial. Lo que sí me sorprende, sobre todo, es pues de que muriera, que cuánta gente le sigue queriendo y cada día todavía me paran por la calle, me dicen cosas, está como muy presente todavía. Y eso sí que sorprende, después de 3 años piensas, bueno, los primeros meses es normal... Era muy conocido. Lo que extraña es, después de 3 años, que siga estando tan vivo entre las personas.
Cuando escuchas al Pitu hablar de cómo era en el vestuario, ¿te recuerda a cómo era en casa, en la cocina, cuando estabais comiendo?
Sí, sí. Yo a mi padre jamás en la vida le he oído gritar. No era de perder los papeles, ni de chillar, ni tal, pero era muy estricto y duro y exigente. Pero también sabía diferenciar. Él entraba por casa y no sabrías decir si había perdido por 3-0, si hubiera ganado. Él sabía separar muy bien las cosas. Yo creo que su trabajo era sacar el máximo de su equipo. Él tenía que ser duro porque también lo eran con él y le exigían. Le pagaban por hacer su trabajo, pero igual te podía echar una bronca muy grande a un jugador, pero luego decir, nos vamos a comer. Y tan contento, sabía separar muy bien lo que era su trabajo de lo que era fuera del trabajo.
Esta fundación, además de ayudar, supongo que tiene el objetivo también de contarle a la gente, a las nuevas generaciones, quién fue Johan Cruyff, ¿no? Que permanezca en la memoria de la gente.
Sí, más que permanecer, es más la generación más joven, que no la ha conocido la época de futbolista, que eso ya es una generación un poco más mayor, de como yo, o más mayor. Y los jóvenes, pues enseñarle a lo mejor otra faceta de mi padre. Sí, era un entrenador, era un jugador, pero sobre todo el legado suyo que deja atrás, ¿no?, como persona, de intentar mejorar lo que es la sociedad, el mundo en el que vivimos, cada uno echando su granito de arena, ayudar al que más necesita. Mi padre, también prepararse, por eso también le da mucha importancia no solo a la fundación, sino a nuestro instituto, porque... Quiere que sobre todo los deportistas también tengan un plan B en la vida, se preparen, estudien, no dejen de lado una cosa, porque claro, los deportistas a los 35 o 40 años ya se les acaba la carrera y luego tienen que seguir manteniendo a su familia y buscar trabajo.
Tú te pareces mucho a él, físicamente.
Sí, me lo dicen.
Mucho más que Jordi. O sea, yo te veo a ti y, ostras, eres Johan. O sea, Pitu,
no se lo dije cuando la vi,
una cosa cuando estás hablando igual, ahora, igual. Incluso en los gestos de mover la cabeza y de todo, eres igual. Me estaban dando casi hasta escalofríos viéndote hablar, de verdad. Pero bueno, que es una maravilla.
Casualmente su hija.
Sí, al final, mira, al final va a ser verdad lo de los cromosomas y todo eso que Vamos. Cuentan, ¿eh? Va a ser verdad.
Sí, normalmente, normalmente los hijos sí. se parecen
a las madres.
A su y padre la... o al marido o a la madre.
Sí. Susila, Pitu. Oye, Pitu, que muchas gracias por haber venido a Barcelona, ¿eh?
Encantado.
Que te has venido desde Asturias, que ahí estaba el avión, creo que no sabíamos si salía o no, porque había ahí un vendaval allí. Y has venido y fantástico.
Hombre, es lo bueno de tener avión. Esto, es lo bueno de tener avión. La Fundación Johan Cruyff contigo aquí.
Sí.
Vamos, vengo encantado de la vida.
Susila, gracias, ¿eh? Muchísimas
Nada,
gracias.
Gracias a vosotros.
Dentro de un año venimos. A ver a quién se lo damos. ¿A quién se lo dais? ¿A quién se lo dais?
A ver qué tal hacen este año el trabajo.
Efectivamente, efectivamente. Pati, el año que viene venimos otra vez.
Hombre, os esperamos encantados de la vida.
Sí, sí. Y mañana Open Day de la Open Fundación. Day. ¿Dónde es? ¿Dónde es?
En la Marbella.
En la Marbella. Aquí en Mar... No en Marbella.
No, en la Marbella,
que es
en
distinto.
Barcelona.
Ahí hice un triatlón.
Así que sí, todos sí. los que quieran ver 900 niños con distintas discapacidades, haciendo deporte, viéndolos felices y con caras contentas, que vengan.
Perfecto.
Open Day, abierto a todo el que quiera venir.
Open. Open Media Day, mañana, en la Fundación. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE, Alberto Araúz.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637230010 y también opinando en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Jordi, el Barça de Cruyff ha sido el mejor equipo de la historia, ni el de Guardiola ni Leches. Dream Team, solo ha habido uno. Otro comenta, el mejor programa del año. Bastés, en Abre, el Pitu, el recuerdo de Johan, solo ha faltado Wilson. Javi, Neymar...
escuchando.
Neymar es el claro ejemplo de que el talento sin valores y educación no vale para nada. ¡Qué pena de chaval! Luis, Neymar va a terminar su carrera deportiva con 27 años. Ni siquiera Robinho o Ronaldinho tuvieron un adiós tan prematuro. La carrera de Neymar empezó a caer en picado cuando se marchó del Barça. La única forma de que la realce es volviendo. Y Alfonso dice, el jeque del Paris Saint-Germain tendrá mucho dinero, pero tonto no es. Y a estas horas está deseando quitarse a Neymar de encima y así se quita también problemas del vestuario.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.